8:36, vaya, 37 minutos de la mañana. Estamos a punto de comenzar nuestra tertulia con reclamaciones. Antonio Martín Momón, muy buenos días.
Dificultades para entrar, no, no se puede entrar, Mancebo.
Pues que Mancebo vaya tomando nota, pero si vienes de aquí al ladito, hombre.
Pues sí, incluso viniendo de aquí al ladito.
Sí, ni con pértiga, ¿no? Nada. Se consigue llegar por las carreteras. En fin, que está todo el mundo advertido, que mucha tranquilidad, que lo mejor que uno puede hacer es tomarse el atasco, pues bien, con calma, poner la radio, disfrutar del, relajarse y disfrutar en estos momentos, como en casi todos los que hay agobio. Alejandra Climens, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli, gracias.
Daniel Bardavío, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Tú también, dificultades, te
un
veo.
Un poquito, sí, he tardado bastante más.
Sí, tú eres un madrugador, venga, no echemos aquí la culpa al tráfico de nada. En fin, que tenemos un poquito de todo lo de todos los días, ¿no? Un poquito de Cataluña, un poquito de corrupción, un poquito, en fin. Carlos Ibáñez, un poquito de...
Variadito hoy.
Variadito, sí. Pero de
más
lo
de
mismo.
Lo mismo, pero
más
variado,
de lo mismo,
claro.
Estamos un poquito hartos.
Bueno, pues si quieres empezamos por Cataluña. Hay algo que se va a producir hoy que es novedad, ¿verdad? Es novedad por lo que va a ser, no sé si por lo que va a decir, pero por lo que va a ser, sí. Comparecencia pública de Artur Mas hoy y envío de carta a Mariano Rajoy. También va a enviar una carta pidiéndole de nuevo verse para consensuar un referéndum, en este caso legal. Esa es la agenda de momento del presidente Artur Mas, pero también tenemos a varias organizaciones y organismos pendientes de algunos asuntos. La Fiscalía para pedir responsabilidades penales, las que se hayan producido con la consulta del pasado domingo. Los independentistas pidiendo ya elecciones plebiscitarias. Tenemos a Artur Mas compareciendo y enviando cartas. Y a Mariano Rajoy en Nueva Zelanda, con el G20. Suponemos que si luego hay declaraciones, hay intervención con la prensa o ante la prensa, igual tiene algo que decir de esto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María hoy en el Senado respondiendo a una pregunta de CiU sobre qué le parece al gobierno la consulta del pasado domingo.
Así mal. Que, o sea, tiene que decir que para esto no hace falta que comparezca a la vicepresidenta. Les contesto yo, mal.
Mal. Bueno, y además hay otros tres asuntos pendientes. Monago y sus 35 viajes a Canarias, ¿no? Tiene que dar explicaciones. Ha pedido al Senado una relación de sus viajes oficiales. Ya veremos dónde terminan y dónde empiezan. Esas querellas varias de Teresa Romero, 150.000 euros le piden al consejero de Sanidad, a Javier Rodríguez. Curiosamente, la misma cantidad que piden por el sacrificio de su perro, de Excalibur. Y tenemos también a Cristina de Borbón y a Iñaki Urdangarín. Ayer andaban de reuniones con sus abogados en Barcelona. Pues veremos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que finalmente decide el juez Castro, que estamos pendientes de esa decisión.
Perfecto, luego a eso de las 9:15 vamos a recibir al responsable de Regeneración Democrática de UPyD, que es además la persona que ha destapado el tema de las tarjetas opacas de Bankia, Andrés Herzog.
Sí,
así que
sí, sí.
Yo creo que va a ser una visita muy interesante.
Y nos pueden comunicar todo lo que quieran, sugerencias, opiniones a partir de este momento en un número de teléfono, es gratuito, el 910-30-63. Tenemos una dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, y estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook somos Hoy en Madrid Mañana y en Twitter nos localiza como Hoy en Madrid todo junto. Así que ahí les esperamos.
Bueno, chicos, estamos en el día es decir, en el día después del día después de Artur Mas, y seguimos comentando todas esas consecuencias, conclusiones, análisis, balances que se están haciendo en las últimas horas y que nos llevan a una especie de confusión absoluta, porque dependiendo de quién haga el balance, los resultados son unos y o son otros. Por de pronto, hoy hay una novedad y es que las agencias internacionales, de medición de riesgos, que son estas que nos van avisando de lo que puede ocurrir en nuestra economía, ya están diciendo que como esta situación de Cataluña se prolongue en el tiempo, nos vamos a encontrar con lo que todos ya esperábamos, que es fuga de capitales, fuera depósitos de los bancos catalanes, empresas que se van a marchar de Cataluña, no sabemos si del Ebro para acá o de la Junquera para allá. En fin, un auténtico desastre. Y ante esto, pues ya ven ustedes, Artur Mas sigue empeñado en lo de las elecciones plebiscitarias, aunque de momento ha decidido que se va a tomar su tiempo hasta que Mariano Rajoy le conteste a esa oferta de diálogo. Los independentistas siguen a lo suyo, que es, queremos elecciones que en realidad lo que queremos es la independencia, pero vamos a decir que vamos a hacer elecciones. La oposición sigue poniendo a caldo a Mariano Rajoy por unos motivos. El Partido Popular, algunos miembros del Partido Popular le ponen también verde, pero por otros motivos distintos. Y la Fiscalía pues se toma su tiempo, de momento. O sea, que este es el panorama.
Pues yo pensaba que cuando... Tenía ganas de que llegase el 9N, porque llevamos dos años...
Sí, pues ya por fin, pasamos página.
Pues bueno, pasaremos página en algún momento, pero veo que no.
Estamos...
Que vamos a continuar exactamente...
Enrocaos.
Con el post-9N y ya veremos cuántos 9N nos vienen, ¿no? Pero claro, yo entiendo a Artur Mas, porque, fijaos, por el resto de España, cualquier político que se mueve por la calle... Se mueve entre buchos de la gente, llamándole sospechoso, poco más o menos de corrupto, de haberse llevado el dinero de la caja, etcétera, etcétera. Artur Mas se pasea por las calles de Barcelona y la gente se hace fotografías con él y le aplaude por las calles.
Perdona, y Jordi Pujol.
Claro.
Alguno, ¿eh? Jordi Pujol también le insultaron.
Perdona, tres. Un poquito. Tres y el del tambor que pasó por allí, pero la gente se hacía ahí selfies.
Que ha confesado que ha dejado 35 millones de euros en Suiza, etcétera, pues también se hacen selfies con él. Lo que quiere decir que el rédito político que están sacando es importante. Por tanto, tú decías antes, la agencia FISA anuncia que... Bueno, bien, y más allá del Ebro, seguramente ese asunto nos importa. Pero evidentemente los catalanes,
una buena parte
de los catalanes, están demostrando que no les importa. A mí ya lo que creo, llegado a esta situación, es que a Artur Mas solo le queda una salida, y es convocar unas elecciones, y entonces, oye... Todos esos catalanes que sí que les preocupa lo que está haciendo el gobierno nacionalista y la cortina de humo que está montando para tapar verdaderamente la situación que preocupa a la gente, el paro, sí. Que se cierran quirófanos, etcétera, etcétera, y los que les preocupan, que esta gente nos llevan a una independencia de Cataluña, pues esa mayoría silenciosa que siempre se habla, esta vez no debe de ser silenciosa y debe ir a las urnas y poner en su sitio el nacionalismo catalán.
Pero fijaros, te he dado la palabra ya, Deni, fijaros que todo el empeño de los partidos soberanistas y de Artur Mas al frente de todos ellos es poner en marcha un proceso electoral, con lo que eso supone, pero un proceso electoral en el que no va a haber ni programas para gobernar, ni va a haber expectativas de... aquí esto se va a resumir. ¿Quiere usted la independencia? Vóteme a mí. ¿No quiere usted la independencia? Vótele a aquel que pasa por allí, ¿no?
Elecciones constituyentes, plebiscitarias, como hemos oído, escuchamos ayer, por ejemplo, al líder de Esquerra Republicana, ¿no? Yo, un poco cogiendo el hilo que ha mencionado Antonio, sí que es verdad. En los últimos meses, después de ciertos varapalos que se había llevado Artur Mas, parecía... y así lo reflejaban las encuestas, que estaba cayendo en intención de voto y que era Esquerra Republicana el que estaba recogiendo esos efectos de firmo el decreto, me lo tumban, bueno, pues ahora modifico o modulo un poco mi discurso. Eso es verdad que a Artur Mas le estaba costando cierta pérdida de votos, ¿no? A partir del 9N, yo, como decía Antonio, claro, ver ayer cómo le hacían el pasillo por la calle... creo que ver cómo ha gestionado y cómo ha desafiado, ¿no? En cierta manera, el responsable soy yo, le decía a la Fiscalía, eso es evidente que le ha dado oxígeno electoral.
Es como el Cid campeador, está gobernando después de muerto.
Yo creo, y lo advertí, creo que por un lado es verdad que además en ese sentido le ha salido bien. Yo no quiero dejar de lado que la participación... Sí, es cierto, han ido 2,5 millones de personas, que no es nada despreciable y a las que yo respeto absolutamente, pero es cierto que hay que contar con que buena parte de los catalanes no han ido a votar, bien porque no estaban de acuerdo con la consulta o bien porque no les ofrecía garantías.
Sí, perdón, ten en cuenta que las estatuas son efímeras,
sí.
Y la gente las tira, igual que las
cierto.
Elige, las tira.
Cierto, cierto, eso es cierto.
Sí, yo creo
Alejandra.
Que igual que fue una consulta simulada, porque no podía ser una consulta legal, está gestionando un éxito simulado, es decir, Mas está continuando hacia adelante fingiendo que todo ha salido estupendamente, cuando efectivamente solo ha votado un tercio de las personas que podían hacerlo, por supuesto 2 millones respetabilísimos, pero es que faltan 4. Es decir,
sí.
Hay que...
No me olvido de ellos.
Claro, no, por eso, que él tampoco debería olvidarse, porque habla de los catalanes y además en eso yo creo que sí que está consiguiendo... Ahí sí que está consiguiendo un cierto éxito. Y es que hablemos de los catalanes como un bloque homogéneo. Los catalanes quieren, los catalanes son unas personas, 6 millones de personas heterogéneas, cada uno con su opinión. Y más lo que está haciendo es intentar capitalizar lo que ocurrió el domingo, que fue fundamentalmente una manifestación pública en la que, en lugar de salir con pancartas, decidieron, bueno, pues depositar un papel en una urna, pero que no eran unas votaciones, y él está fingiendo que todo va bien cuando todo está exactamente igual que estaba el 8N. Es decir, sus socios de gobierno, de gobierno soberanista, bueno, le siguen presionando con la misma postura que tenían antes, el gobierno sigue con la misma postura que tenía antes y él sigue con la misma. Es decir, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Solo que se ha complicado un poco más para él, por la parte jurídica que ya ha entrado.
Yo creo que sí ha cambiado algo.
Políticamente, yo creo que no se ha complicado.
Ayer estábamos aquí.
No, jurídicamente.
Ayer estábamos aquí y en este programa tuvo el acierto de poner a todos los representantes del arco parlamentario catalán. Y había una gran diferencia que yo vi antes del 9N y a partir de ahora. Y es el que, evidentemente, el arco nacionalista tiene claro dónde va, que pueden tener diferencias si van a través de unas elecciones plebiscitarias o si mañana se suben a un púlpito y declaran la independencia, pero caminan a la independencia con claridad ya todos, sin disimulo. Convergencia y Unión ya dice claramente que son independentistas y ya van sin disimulo a la independencia. Mientras que, por el otro lado, las diferencias se han agrandado. Uh-huh. Unos piensan que hay que hablar y que hay que hacer una reforma e ir a un Estado federal, que sería probablemente el paso previo a la independencia posterior.
No,
otros le pegan palos a Mariano Rajoy y otros dicen que hay que poner denuncias en todas las comisarías para judicializar la vida política catalana. Por tanto, el efecto que ha tenido este sucedáneo de elecciones es dividir el bloque que debería de estar en estos momentos preparándose para unas elecciones plebiscitarias y para movilizar a todos los votantes, que estoy convencido que son millones en Cataluña, que no están de acuerdo con separar a Cataluña de España.
Esa es otra, y lo vamos a comentar, porque en el caso de unas elecciones plebiscitarias está muy claro que todos los partidos soberanistas, con CiU incluido, van a hacer un bloque. Eso lo tienen clarísimo. Y sería el bloque del sí queremos independencia. Pero vosotros veis capaces a Ciudadanos, Partido Popular, UPyD y el Partido Socialista Catalán de ir juntos del bracete todos a hacer un bloque por el no. Porque yo, en fin, lo veo bastante complicado, Dani.
Yo también. Yo lo veo hoy por hoy muy complicado. Creo que CiU tampoco es así. Creo que es ya solo Convergencia, ¿no? Ya vimos a sí. Durán y Lleida, bueno, como que fue a votar, pero sí, pero no independiente. Bueno,
Unió hará campaña por la abstención. Bueno, seguramente, no sé. Tal y como
pero,
está.
Pero es cierto,
Durán se irá a Perpiñán a ver una película.
Bueno, pero Unió, no olvidemos que la vicepresidenta... Sí. Joana Ortega es de Unió. Sí, sí, fíjate cómo está, por tanto.
Sí, lo único que nos refiero que Convergencia, sí, en ese sentido se ha vuelto mucho más granítico a favor de la independencia, sí, que puede ser Unió, pues sí, que ha habido
sí,
cierto.
De todas maneras, ese bloque soberanista es un bloque muy de conveniencia, porque ese abrazo entre Artur Mas y David Fernández de la CUP, que representan las antípodas políticas, es que no es creíble.
Pero se dan el abrazo. Yo estoy por ver que se dé el abrazo el Partido Socialista Catalán con el PP, por ejemplo.
Ante la independencia, ante la idea de independencia, todo lo demás queda desdibujado.
Es que eso, para mí, eso es tremendamente grave con los problemas que tiene Cataluña.
Yo le he dejado de ser un corrupto porque es un independentista. Artur Mas no le importa a los catalanes independentistas que cierre los quirófanos y las urgencias
porque es independentista.
Ya, es decir, la importancia del independentista tapa todo lo demás.
Bueno, es verdad que ese discurso, o sea, es el que lo inunda todo en Cataluña, ¿no? Y en Cataluña están teniendo serios problemas, por eso, para mantener los servicios sociales y tal. Y luego, con respecto a la independencia de Cataluña, lo que decías lo que comentábamos de la huida de capitales y tal, yo es que si fuera el gobierno también haría una campaña o diseñaría una estrategia explicando que qué es lo que puede pasar si Cataluña al día siguiente es independiente, ¿no? Y hay datos que pueden sostener un discurso en ese sentido. Yo no hablo de meter miedo, yo hablo de explicar las cosas, ¿no? Uh-huh. Que creo que los catalanes también deben saber que es muy probable que si se independizan, más allá de que salgan de la Unión Europea, del euro, es que el problema está en que al día siguiente posiblemente no puedan pagar ni las pensiones de sus mayores, ni las prestaciones por desempleo, ni muchas otras cosas que...
No, es que claro, automáticamente van a una inflación. Al día siguiente, cuando vayan al supermercado, todos los productos van a costar muchísimo más, porque la mayor parte de ellos los van a tener que importar, y eso tiene un coste añadido.
Lo que
ahora, lo lleva... va a explicar Rajoy de Nueva Zelanda.
Bueno, sí, el domingo, ahora que esperar, porque claro, es que Antonio, de verdad, yo hay una cosa que no entiendo, es que ayer salió hasta Cameron. Lo siento, Alejandra, ya sé que, pero es que yo ayer veo a Cameron hablar de España, os queremos unidos y tal, y claro, es que el domingo el gobierno salió, sacó al ministro de Justicia, que posiblemente sea el ministro menos político de todo el gabinete. Y hoy nos tenemos que contentar con una pregunta que dura 8 minutos tasado de la vicepresidenta de gobierno en el Senado.
Bueno, pues
me parece muy pobre.
De cuál es la actitud del gobierno, vamos a hablar también, porque hoy se merece ese análisis. Porque aquí también las opiniones van de un extremo a otro. Hay quien piensa que el gobierno ha actuado con muchísima cabeza, de una manera muy reflexiva, que ha actuado con mucha calma y que ha evitado que Cataluña se convierta en un auténtico problema. Y cuando hablo de problema, hablo de violencia en las calles. Y hay quien dice, en fin, que ¿dónde está el gobierno? Que está absolutamente perdido. Y luego nos encontramos, por ejemplo, que ayer me llamó muchísimo a mí la atención, con el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, dando explicaciones de por qué esto no había sido democrático. Cuando a mí me parece, no sé, aquí ya doy una opinión personal, que uno no tiene que dar tantas explicaciones. No, esto no ha sido democrático porque no había censo. Porque no, oiga, que estamos hablando de algo ilegal. Y cuando alguien comete un atraco en un banco, no se dice que es ilegal porque el atracador no llevaba el DNI, lo llevaba caducado. Es decir, no, oiga, que se está cometiendo un atraco. Y todo el resto de explicaciones, a mí me da la sensación que lo que hacen es, en cierta manera, legitimar de alguna forma un proceso que es absolutamente ilegal desde el principio, Alejandra.
Sí, yo creo que ahora nos encontramos con dos vertientes de la cuestión catalana. Por una parte, la política y por otra, la jurídica. Achacarle a Rajoy que se celebrase la simulación de la consulta me parece excesivo, porque él es el presidente del gobierno y eso le correspondía a los jueces y a los tribunales, como efectivamente un juez en Barcelona dijo que no procedía la medida cautelar de retirar las urnas, pero sí que veía que había 3 delitos. Es decir, la justicia ahora tendrá que dirimir responsabilidades y ver,
perdona,
qué ha ocurrido.
Alejandra,
pero luego está,
¿pero
la vertiente política?
¿Por qué no, en vez de subirse a la tril y decir y no se celebrará la consulta y tiene usted que no se celebrará? Y es que ayer vimos antes de ayer la foto de la gente
pero
votando.
Pero entonces no invirtamos la carga de la prueba,
no,
porque
pues,
a quien
no,
corresponde
pues
que
salga
que
y
se
diga,
haya celebrado,
voy a,
que se había
voy
prohibido,
a recurrir, voy a hacer
más.
Pero es que él se comprometió en persona. Por eso,
él
por eso viene la crítica.
Pero el delito
que ha dado
no
pie
lo ha cometido él. No, no,
yo
lo que
ha dado
creo
pie
es que aquí se está invirtiendo y se están mezclando los términos. Una cosa es que él no interviniese políticamente, que eso ya se podrá discutir, si debía, no debía haber hablado, si debe hablar hoy, tiene que estar en Nueva Zelanda, 8 minutos son pocos, eso es discutible y debatible en el ámbito de la política, pero yo creo que el aspecto jurídico lleva sus pasos y fantástico que sea así, que esté separado de la política, es decir, que aquí un juez es al que le corresponde decidir y ahora la fiscalía actuar. Yo creo que son dos ámbitos diferentes.
A mí me parece que el gobierno desde hace mucho tiempo tomó una decisión y es el que quería tener un perfil bajo y dar un tener un talante prudente para no tener ese choque de trenes que siempre dice la vicepresidenta y el presidente del gobierno cada vez que hablan, que creía que en el tema de Cataluña eran sentimientos los que ponía el nacionalismo catalán encima de la mesa y que no se podían poner otros sentimientos encima de la mesa porque no había manera de llegar a acuerdos. Y ya veremos, el tiempo dirá si esa estrategia ha funcionado o no ha funcionado. Yo lo único que advierto es que viendo los resultados, que en primer lugar la gente ha visto que se celebraba un referéndum, legal o ilegal, se celebraba un referéndum, y en segundo lugar, que en todo este tiempo que ha pasado, en estos 2 años, cada vez está más fortalecido el nacionalismo en Cataluña y cada vez los partidos políticos españoles pues resulta que son más débiles y más insignificantes. Por tanto, algo no se está haciendo bien. Yo creo que el gobierno debería de replantearse probablemente su estrategia a partir de este 9N porque algo no se está haciendo bien.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a aparcar, si os parece, un poquito Cataluña, porque es que estamos tan agotados de este tema. A mí esta me da un poco de penita por los oyentes, tener que hablar todos los días de Cataluña, me deben estar todos ya hasta... No, pero lo cierto es que La tentación que pueden tener muchos es decir, bueno, pues que les den morcilla ya directamente, que se les vaya a los bancos, que pongan la frontera. No, no, pero es que Cataluña hoy por hoy es España. Es decir, que cuando hablamos de que los bancos catalanes pueden tener un estropicio, estamos hablando de bancos españoles. Que cuando hablamos de empresas que se marchan de Cataluña, si se marchan por la zona de Andorra, pues lo que se están marchando es de España. Que si hablamos, como dice Finch, de que la financiación de Cataluña va a costar dinero, es que el dinero sale del bolsillo de todos los españoles, catalanes incluidos, pero del resto de los españoles también. O sea que estamos hablando de algo muy serio y veremos qué es lo que dice la Fiscalía. Ahora tenemos que esperar a que se tome su tiempo, en fin. Y en la justicia, saben ustedes que tiene sus tiempos, que a veces no coinciden mucho con los del resto de los seres humanos. Pero ahí están. Hay otros asuntos de los que hoy se va a hablar, de los que ya se está hablando, de hecho, desde hace días. Uno de ellos nos lleva hasta Extremadura, donde el presidente de la comunidad, el señor Monago, va a dar explicaciones sobre las explicaciones que dio el otro día sobre los viajes, 35 viajes a Canarias, que dice la oposición que ha cargado a cuenta del Senado, a pesar de ser viajes privados, que él dice que no es cierto, que ha pagado de su bolsillo, pero que al mismo tiempo asegura que va a pagar por si acaso. En fin, aquí hay un síndrome confusional también por parte de Monago que suponemos que habrá que aclararse, ¿no? Porque esto que seguramente en otras épocas, pues en fin, hubiese pasado desapercibido, primero ha servido para que todos nos enteremos que diputados y senadores viajan por el mundo sin tener que dar ningún tipo de explicación, lo cual ya es bastante peleagudo. Y después, bueno, pues que hay señores que están presuntamente utilizando dinero público para sus cosas privadas. Y esto que no es mucha cantidad, porque si uno lo pone sobre la mesa, pues tampoco es mucha cantidad de dinero. Pero es que en el momento en el que estamos, esto escuece un montón. Y por lo tanto, no sé cómo veis la situación de Monago,
es que el problema,
pero en principio es bastante incómoda, ¿no? Por decirle algo.
El problema es, como tú bien dices, no es la cantidad, ¿no? Yo creo, y aquí estaremos todos de acuerdo, que la vida privada de cualquier persona no nos importa, no nos incumbe en absoluto. Lo que pasa es que, claro, si utilizas dinero público ya deja de ser un asunto privado para ser un asunto público. Y en este caso en concreto, nunca entenderé a los políticos que montan estrategias para reaccionar a cualquier asunto que les afecte o les atañe, que no sean verdad desde el principio. Es que no lo entiendo. Uh-huh. Es increíble que en 48 horas se den tres versiones distintas, bien presionado desde Génova, bien porque la presidenta Rudy al diputado aragonés que hizo algo parecido, cargándolo en este caso al Congreso de los Diputados, se le cesó de forma fulminante. No entiendo que Monago diera una rueda de prensa el viernes un tanto altivo, diciendo una cosa, al día siguiente, cuando tenía ya la plana mayor del partido, diciendo otra, y al día siguiente otra distinta. Nunca lo entenderé. Insisto, creo que los extremeños se merecen algo más serio.
Hombre, la verdad es que yo entiendo un poco la cuestión. Imaginaos montar un sarao el Partido Popular sobre el buen gobierno y encontrarte con que es que es el día anterior le sale
el
esto
anfitrión
al presidente, claro, que ya tiene que recibir. Es como para que cunda el pánico.
Pues Ali, ¿qué vas a pagar los viajes y ayuda desde el primer
momento?
Como el camarote
de los hermanos Marx. Es que parece que Rajoy monta un círculo y crecen los enanos. Con todo respeto a los enanos.
Perdona, le crecen los gigantes. Qué feo que te crezcan los enanos todavía, ¿no? Dice, bueno, lo no pensable.
Es verdad que desde 1978, en el tema de los viajes de los diputados y senadores, ha habido mucha manga ancha. Es decir, han hecho lo que han querido. Porque, más a mí, yo he escuchado a algún diputado, pues mira, yo me voy este fin de semana a comer a no sé dónde y tal, porque no hacía falta que te dijera
pero
que
Antonio,
lo pagaba.
Han pasado 36 años, claro, quiero decir, es que claro, ha pasado una vida.
Ha habido mucha manga ancha. Lo que pasa, evidentemente, claro, un diputado y un senador, su circunscripción es España entera y por tanto se deben mover libremente por España entera en cumplimiento de sus funciones. Es verdad que las leyes no pueden llegar hasta el último reducto, pero la responsabilidad personal sí.
Y los reglamentos.
Y los reglamentos pueden
poner.
La responsabilidad.
Usted puede hacer todos los viajes que quiera. Justifíqueme.
Bueno, sí, claro. ahora mismo sí, pero hasta ahora no se ha hecho. Es impresentable es el que si Monago dijo el primer día que podía dar explicación de que todos esos viajes eran viajes públicos, después de haber cambiado de opinión para decir que va a pedir para devolver el dinero, no tiene ningún tipo de sentido. Porque lo que demuestra es que, en primer lugar, nos ha mentido al principio y, en segundo lugar, ha empleado dinero público en viajes privados. Eso
y poniendo en un aprieto gordísimo al presidente del gobierno, que puso la mano en el fuego, llorando, en fin, la secretaria general del partido al lado dándole palmaditas.
Es que cuando no es Alicante con la alcaldesa Sonia Castedo retirándole la foto, eso sí, con el rey sí, es Monago, como bien dice Antonio, montando un sarao y saliendo, es que...
Estoy más de acuerdo con la doctrina Rudy que con la doctrina...
Me parece más coherente, ¿no?
Ha quedado claro que se puede hacer otra cosa y que incluso se debe hacer otra cosa. Como habéis comentado, después de 36 años ya es hora de delimitar bien la vida privada de la vida pública y el dinero privado del dinero público. Y ya sea pues fijando más controles... O sobre todo yo creo que también haciendo un cambio de mentalidad todo.
Sí, claro.
Y teniendo absoluta conciencia de que el dinero público no es dinero de nadie, sino que es dinero de todos.
No, y sobre todo que esto...
Es decir, que no se puede utilizar para un viaje a Canarias privado.
Que esto fue en el 2009. Esto fue en el 2009, por tanto, ya en plena crisis. Cuando la gente lo estaba pasando muy mal, todo lo de los poderes públicos se decía que teníamos los españoles que apretarnos el cinturón y, por tanto, donde malgastar un euro público tenía un delito aún mayor.
Bueno, hay algunos que están tan empeñados en demostrar que... me río porque tiene gracia la cosa. Mientras vemos a Monago, que presuntamente ha hecho viajes en primera, en avión, a Canarias y tal. Por otro lado, tenemos a Juan Carlos Monedero explicando el otro día que él a veces no ha tenido más remedio, pues porque no quedaban billetes en el tren, no ha tenido más remedio que coger billetes de primera. Pero que en ese caso lo que ha hecho es ir de pie en la cafetería para ser consecuente con... Bueno, perdone usted que me ría, pero es que, en fin, esto ya empieza a ser un poquito surrealista. Para ser consecuente, es decir, no ha posado sus posaderas, para la redundancia, en el asiento, sino que por solidaridad con sus ideas ha ido de pie en la cafetería todo el viaje.
Para ser consecuente, se fue Madrid-Valencia y llegó con una cogorza enorme.
Tenía que ir en el bar. No sabemos si los cafés, eso sí, ahora hay que mirar si los cafés eran a cargo de Podemos o no eran a cargo de Podemos. En fin, que estamos llegando ya a unos extremos, que una cosa y la otra, en fin, es un poquito ya surrealista, ¿no?
Porque mira, yo en estos días, evidentemente, que hay tantas discusiones, incluso familiares, sobre estas cosas, ¿no? Te das cuenta al final... de que estamos todos poniéndonos delante de la manifestación con la antorcha. Es decir, creo que sin duda alguna hay que pedir responsabilidad personal a los políticos y responsabilidad personal a todo el mundo que emplea dinero público, pero tampoco podemos estar jaleando el que esto, en vez de un Estado de Derecho, sea,
sea
en buena medida la nueva Inquisición. Porque además, lo que más me preocupa es ¿quién escribe el nuevo catecismo y dónde se aprende? Porque claro, el catecismo, el problema es que cambia de un día para otro. Hace unos días el político tenía que dimitir en cuanto empezase el juicio oral.
Ahora
resulta que es en cuanto está imputado. Ya veremos después, dentro de unos días, a dónde nos lleva esta marcha ciudadana por la regeneración democrática. Entonces, oye, vamos a ponernos todos de acuerdo, escribamos un catecismo y nos lo aprendemos, porque si no, esto es tremendo.
Sí, pero Antonio, o sea, hay que tener en cuenta que es verdad que la gente exige y reclama, pero es que a la gente, desde el poder, desde el gobierno, se le ha exigido mucho. Mucho. Entonces, claro, yo entiendo que yo soy, y me pongo el primero a la cola, vamos, en esa manifestación, ¿no? Yo también exijo porque a nosotros nos han exigido mucho. Es que ha habido unas rebajas salariales del entorno entre el 15 y el 20%, es que ha habido recortes sociales, es que la gente, insisto, lo pasa muy mal. Gente que no puede darle desayunar a sus niños, es que hay 2,5 millones de niños que no se alimentan bien en este país. Entonces, podemos hacer catecismo, podemos hacer lo que queráis, pero es que la gente creo que tiene todo el derecho para exigir este tipo de cosas. Y creo que es fácil, y es cuestión de voluntad política. Lo que no puede ser es que salga la señora Cospedal a decir, ya no podemos hacer nada más, somos los que más colaboramos con la justicia y contra la corrupción, no puedo hacer nada más, y que, por ejemplo, Rui, pues eso, se lo ponga en la cara. Mira, se puede hacer cosas como estas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que ahora de repente es todo como muy grave, como, bueno... Pues lleguemos a un acuerdo, pongamos en los reglamentos, por ejemplo, que haya que justificar los viajes. Pongamos en el reglamento que el dinero público hay que justificarlo con facturas. Pongamos en el reglamento cosas que son de sentido común y que la gente va a aceptar. No es una inquisición, es algo razonable.
Lo terrible, Alejandra, es que ahora cada partido está poniendo sobre la mesa su paquete de medidas contra la corrupción que los demás partidos se niegan a aceptar. Cada uno tiene el suyo y los demás dicen que no, que los de los demás no valen. O sea, es decir, para ponerse de acuerdo incluso en esto, tenemos un tomate impresionante.
Sí, eso es lo que ocurre aquí, que son juez y parte, porque estamos viendo que son los propios políticos los que, bueno, pues están saliendo obviamente estas irregularidades, estas cuestiones que a lo mejor no se conocían antes, o si se conocían no tenían tanta relevancia por la crisis, y que son ellos mismos los que tienen que poner solución. Quizá por eso la gente está un poco más a la expectativa y a ver cómo se resuelve, pero desde luego lo que no puede ser, como muy bien decía Antonio, es que se convierta en una inquisición. Eso no, pero sí vamos a aprovechar esta crisis que estamos teniendo para renovar lo que hay que renovar, lo que hay que mejorar, y para perfeccionar el sistema, no para destruirlo, que son cosas diferentes.
Hombre, lo que sí parece claro es que los valores han cambiado, y han cambiado mucho. Y valores que hace unos años, que hace 10 años, pues cosas que nos sorprendían, ahora mismo es inaceptable. Es decir, ahora mismo pretender hacer política alguien que no esté libre absolutamente de cualquier sospecha de corrupción, me parece un error. Y vamos a ver seguramente de aquí a las próximas elecciones pues casos como el de Yolanda Barcina de ayer, que nos sorprende a todos el que dan un paso atrás, pero es que seguramente pues cada uno tendrá que hacer una reflexión consigo mismo y ver dónde le aprieta el zapato, lógicamente.
Fijaros que el otro día en este programa hicimos una entrevista a los responsables de una página web de esta que hace encuestas, normalmente sobre cuestiones muy diversas. Y una encuesta que hacía era, ¿qué soluciones propone usted a los ciudadanos para luchar contra la corrupción? Oye, y había unas soluciones que a mí me llamaron la atención por quizá demasiado contundentes, pero no eran ninguna locura. Por ejemplo, había muchísima gente que decía, partido político que tenga un corrupto en sus filas, probado, y que no lo denuncie el propio partido, no se podrá presentar a las elecciones. Si, por ejemplo, tienen un alcalde corrupto, en ese municipio ese partido no se podrá presentar a las elecciones durante una legislatura, por ejemplo, ¿no? Que, quiero decir que son medidas muy contundentes, pero que desde luego no tienen ni un ápice de insensatez, ¿no?
O sea, quiero decir, es que en estos 36 años, toda una vida, como decías tú,
sí,
es verdad que yo no recuerdo ahora mismo ningún caso en el que el propio partido haya cogido
nunca
este señor, en fin, nos está fastidiando a todos porque ha metido la mano en la caja, porque no se ha comportado. Es que eso no pasa, ¿no? Llevamos 37 años con
arropando,
la estrategia de
arropando.
Prietas las filas.
Hemos visto incluso ir a la puerta de prisión a aplaudirle a totalmente la gente que entraba.
Sí, señor. Sí, señor. O sea, que te quiero decir que claro, eso la gente lo que dice, bueno, no sé. O sea, en teoría a mí la ley me obliga a que si yo veo que un compañero mío de trabajo está cometiendo un delito, le tengo que denunciar, ¿no?
Ya.
Pero eso no pasa. Pero, o sea, aquí es protección, protección.
Pero ¿sabes? El cambio que ha habido es que antes un partido iba a la puerta de la cárcel cuando entraba una persona que estaba acusada de delitos de terrorismo,
Antonio,
de Estado.
O hacemos ruedas de prensa con la plana mayor diciendo que nadie podrá probar que Bárcenas es inocente.
Cada uno pone su ejemplo. Uno se refiere a Felipe González aplaudiendo a Río Nuevo entrando en la cárcel y otro a Bárcenas, en fin, cada uno lo suyo. Hay para todos los gustos.
Incluso se veía después, posteriormente, que no afectaba excesivamente el tema, porque después volvió a ganar las elecciones Felipe González años después, ¿no? Y por tanto, el cambio que hay ahora mismo es que a mí me parece que a los ciudadanos les importa mucho la corrupción. Y el partido que no tome medidas para separarse lo más posible de la corrupción lo va a pagar muy caro en las urnas. Igual que decía antes que la ley no llega a todas partes y que los políticos tienen que comprender que tienen que tener ética pública y ser responsables personalmente, ojo, los ciudadanos durante mucho tiempo la corrupción no hemos sido demasiado estrictos con ella en los votos.
No, se ha aprendido.
Y ahora, si queremos realmente que haya regeneración, lo mejor que podemos hacer es utilizar nuestro voto consecuentemente.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de dinero público, y en este caso ya no hablamos de políticos, bueno, sí, de reflón, pero vamos a hablar de una persona que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos. Me refiero a Teresa Romero, superviviente del ébola, auxiliar de enfermería, que ya saben ustedes que gracias a Dios, bueno, pues consiguió convertirse en la primera persona que ha superado esta enfermedad en fuera de África. Bueno, Teresa Romero ya está reposada y ya se ha puesto en marcha de cara a meter en un brete al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ya saben ustedes que le acusó en su día de mentir, y a quien se le ponga por delante. Ya sabemos que ella considera que su honor está, ya le ha puesto precio. Son 150.000 euros los que le va a reclamar al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, porque considera que se le ha vulnerado, se le ha hecho un daño irremisible a su honor. A mí me gustaría saber qué... Bueno, luego hay otros 150.000 euros que reclama por la muerte de Excalibur, al que considera que no se debería haber sacrificado. Esto no quiere decir que vaya a conseguir los 300.000 euros, pero de entrada es lo que ella pide para sentirse, en fin, satisfecha.
Bueno, yo he escuchado a su abogado decir que las cantidades no eran lo más importante, sino...
No, pero ahí están. Sí, quiero decir, claro. Si las cantidades no son importantes, no. Uno pone 2.000 euros, no pone 150.000.
Bueno, o no, es que no sé, depende. Yo creo que en este caso es que Teresa tiene razón, porque lo que hizo el consejero no fue un calentón en una rueda de prensa. Es que además de decir, o en una comparecencia, es que además de acusarla de mentir, diciendo que eso... que no lo sabía, pero que lo ponía de su propia cosecha, no fue un calentón, porque es que luego se hizo una ronda por los medios de comunicación diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? A mí me parece una salida de pata de banco increíble una persona que se prestó voluntaria para ayudar, y creo que en este caso tiene razón, y a ver cómo queda, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que las palabras del consejero ya fueron muy criticadas, creo que además fueron absolutamente inoportunas, estuvieron fuera de lugar. Pero también es sorprendente, bueno, yo creo, sorprendente hasta cierto punto, porque desde que salió el marido de Teresa Romero, Javier Limón, hablando, ya quedó bastante claro que esto iba a ocurrir. O sea, yo creo que realmente esto era algo ya que se veía venir, que sabíamos que se iban a pedir una cantidad importante de dinero, que no digo que, por supuesto, ella no sienta que se ha dañado su honor o no lamente, por supuesto, la muerte de su perro, pero yo creo que también hay que poner las cosas en su sitio. Fueron unas declaraciones de un político que estuvieron fuera de lugar, que él ya se disculpó, que fueron además muy cuestionadas por la opinión pública, es decir, que nadie le siguió, nadie consideró que era verdad que era culpa de Teresa, todo lo contrario. Yo creo que la opinión...
Que se disculpó cuando lo obligaron, porque él seguía de turné diciendo lo mismo, hasta que yo, el presidente de la Comunidad de Madrid, dijo, para y rectifica.
No movilizó ni siquiera la opinión pública, sino todo lo contrario, se le echó encima a todo el mundo, con lo cual Teresa, bueno, no creo que se haya podido sentir más arropada cuando ha salido y ha visto lo que, en fin, pues cómo estaba toda España, claro, pendiente de ella. Entonces, bueno, pues una cantidad elevada, parece una cantidad considerable, ya veremos lo que dicen los tribunales, está en su derecho, por supuesto, de pedirlo. A mí me parece un poco excesivo.
A mí me parece que el consejero, evidentemente, es un médico de muchísimos años de trayectoria, y habla como todos los médicos, o la mayoría de los médicos. Es decir, que llegas a la
consulta. Son un poco brutos.
Mire, usted tiene un cáncer, ¿no? Y se va a morir en 3 semanas.
Ya.
¿Tú crees que eso hacen los médicos?
Bueno, muchos
lo hacen.
Muchísimos médicos,
son
así, porque como están tratando todo el día con la enfermedad, se inmunizan, y evidentemente se creen que
no,
todo
porque
el mundo
es una manera de curarse,
entiende,
en salud, ¿eh? Luego
sale
y dice, bueno,
usted se va a morir.
A mí me parece, sí, que se pasó. Y se pasó además, sí, también porque hizo, bueno, pues hizo de esta cuestión el catón de lo que es la política. Es decir, si tú te están presionando, pues pégale palos a alguien para desviar la atención. Lo que pasa es que, evidentemente, la propia gente que él pensaba que lo podía arropar, pues no lo arropó. Los medios de comunicación de centro derecha no lo arroparon, los políticos de centro derecha no lo arroparon, y por tanto se quedó al descubierto, ¿no? Por consiguiente, bueno, esta mujer, si cree que se la ha ofendido en su honor, tiene derecho a ir a los tribunales y a eso. En el tema de Excalibur, yo, sin embargo, sí que estoy, vamos, yo hubiera hecho lo mismo que ella. Es decir, creo que fue precipitado haber matado al perro, y espero que...
Está muy sensibilizado, Antonio, sí, desde el primer día,
creo,
con Excalibur,
fue,
hay que decir.
El primer día,
y tuvo una pelotera con Jaime González.
Importante,
en fin,
sobre el tema de Excalibur. Yo, sí, siempre he creído que una sociedad... No hablo de que los animales tengan que tener derechos, porque los derechos los tenemos las personas. Pero evidentemente, una sociedad que respeta a los seres vivos es mucho más avanzada que una sociedad que no los respeta. Y a mí me parece que el que en los tribunales, en este caso, se dirima si a ese perro hubo que matarlo o no matarlo, y por tanto se le mató gratuitamente, me parece que es importante. Y yo espero que en los tribunales haya un juicio bonito Y bueno, pues si a lo mejor hay que cambiar el protocolo para el futuro, pues que se estudie en los tribunales.
Bueno, pues ahí queda dicho. Habrá dos juicios que no tienen nada que ver uno con otro, el de Excalibur y el del derecho al honor de Teresa Romero. Yo sí quiero hacer hincapié en una cosa que me llama bastante la atención. Hay una doctora de atención primaria en el hospital de Alcorcón que mantiene que Teresa Romero no le dijo que había estado en contacto con los misioneros y que considera que su honor también está siendo vulnerado por parte de Teresa Romero. De hecho, está siendo muy apoyada por la asociación, por el sindicato médico, con los que hablamos el otro día. Yo supongo que Teresa Romero estará dispuesta también a pagar 150.000 euros a esta doctora si se demuestra en los tribunales que el honor de la doctora ha sido vulnerado. Uno pide una cosa...
Pero son cuestiones distintas.
No, absolutamente. Profesionalmente,
esa doctora el otro día decía que se sentía humillada, porque ir por la vida diciendo que una señora que está en un servicio de atención primaria se le ha dicho que quien venía había estado en contacto con pacientes de ébola y le había mandado a su casa con una despreocupación absoluta, en fin, esta señora la carrera se le ha hundido, cuidado.
No solo eso. Es decir, yo entiendo que cuando se entra en un tema judicial...
Uno está dispuesto,
No se sabe dónde se termina. Claro. Porque evidentemente, ahora en este este debate
perfecto
judicial
exigir,
que puede haber...
tienes que estar dispuesto a pagar lo mismo.
Por ejemplo, la médico esta que dirá también se ha ido contra mi honor, o las peluqueras, donde se fue a depilar posteriormente, que dirán, oye, pues resulta que por la inconsciencia de esta mujer me han puesto también en riesgo a mí. Por tanto, igual que digo que Teresa Romero tiene derecho a reclamar su honor entre los tribunales, todo
pero
el que
tendrá
se
que estar derecho,
perjudicado
que
tendrá derecho a reclamar.
Vamos a contar también lo que pasó al principio.
A pagar lo
¿Por qué
mismo?
Teresa dejó de decir que había estado en contacto con una persona contagiada de ébola? Y es porque cuando empezó a sentirse mal y llamó al hospital, al equipo que había tratado el ébola, le decían que como no daba el mínimo de fiebre, le decían que se olvidara que no era ébola, que sería otra cosa. Son aspectos diferentes, pero que contémoslo todo. Pero vamos a contarlo todo, que es que se le dijo que como no llegaba a los mínimos de fiebre ni de los síntomas, que no era ébola, o sea, que sería otra cosa.
Porque el protocolo internacional es así, pero si ella luego se preocupó y fue hasta el centro de salud, es inverosímil que una doctora que recibe se quede tranquila porque ella misma puede estar contagiada por el ébola. Es imposible
pero si te están diciendo que no es ébola, la misma gente que está encargada, el mismo equipo que está encargado del tratamiento del ébola porque no das los parámetros que te dan la diagnosis del ébola, pues claro, yo supongo que dos semanas después dejaría de decirlo, que es discutible, yo lo hubiera dicho también, lo hubiera dicho siempre.
Digo que la historia ha terminado felizmente porque Teresa está viva, está bien, entonces bueno, hay ciertas lagunas que ya dejamos un poco pasar, pero esta historia, cuando ella estaba en el hospital, tenía muchísimas lagunas porque es un poco inverosímil que ella no duerma en la misma habitación que su marido como medida de prevención, vaya a un hospital y no lo diga, vaya a depilarse, es decir, es una actuación cuando menos extraña. Sí,
sí, que esto nos va a dar también mucho juego.
No, y, claro, y es bueno que los tribunales también lo diriman, porque nos tenemos que acostumbrar a que muchas veces la política tiene un debate muy intenso y no hay manera de llegar a un acuerdo, pero en un Estado de Derecho la verdad es la verdad judicial.
Claro que sí.
Sí, sí, eso es así.
En fin, que son las 9:19, que hasta aquí vamos a dejar la tertulia. Hay más cosas que comentar, pero bueno, las dejaremos para otros días, porque si no, es que agotamos todos los temas de una tacada y nos gusta ir poquito a poco. Vamos a charlar a continuación con Andrés Herzog, que es responsable de Regeneración Democrática de UPyD, es también secretario general del grupo parlamentario de esta formación, de la formación Magenta, que es de las pocas que tiene color. Y verán ustedes lo interesante que va a ser lo que nos va a contar, porque le vamos a preguntar, por supuesto, por esas denuncias que ha puesto UPyD el domingo pasado, mientras se celebraba la consulta en Cataluña contra Artur Mas y contra otros miembros del gobierno catalán. Vamos a hablar con él de las tarjetas opacas de Bankia, porque este señor, el señor Herzog, fue precisamente el que las destapó, un poquito de refilón, porque él estaba con lo de llevar ante los tribunales la salida a bolsa de Bankia, pero a raíz de eso ha surgido lo de las tarjetas opacas. Y vamos a hablar con él, como no, de eso que se llama regeneración democrática, que no sabemos muy bien. Esto se ha puesto de moda, pero no sabemos tampoco muy bien Esto de la regeneración democrática, ¿qué es?
Bueno, pues una cosa que hacen los políticos cada 15 años para después olvidarse de ellos.
O que hacen todos los días, más o menos. Bueno, pues con Andrés Herzog hablamos en nada, en dos minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Minutos en Hoy en Madrid. Tenemos con nosotros ya a Andrés Herzog, que es, como les decía, responsable de Regeneración Democrática y secretario general del Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso. Además, es abogado de la formación Magenta y, de hecho, es el responsable, como les contaba hace un momento, de la querella presentada por UPyD contra los responsables de Bankia, que después, pues tirando distintos hilos, ha venido a derivar en esto de las tarjetas opacas de las que vamos a hablar. Pero, claro, es que él es también el abogado de UPyD y algo tendrá que contarnos también sobre esas denuncias que esta formación puso el pasado domingo en Cataluña contra esa consulta de Artur Mas de la que tanto estamos hablando. Señor Herzog, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿puede usted explicarnos cuál es el fundamento legal que justifica que la Fiscalía y los jueces no actuarán el domingo? Porque digo yo que algún fundamento legal habrá.
Bueno, pues es sencillamente asombroso lo que pasó el domingo y sobre todo cómo el gobierno pues ha dejado desamparados a todos los catalanes no nacionalistas. Aquí lo que se trata obviamente es de proteger los derechos de ciudadanos catalanes que han quedado absolutamente desamparados, en el cual se da una situación que ya preveía el propio Tribunal Constitucional cuando suspendió el segundo formato de consulta y que, sin embargo, pues tanto la Fiscalía como el propio gobierno pues se han quedado mirando desde la más absoluta pasividad, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a nosotros, una vez más, siempre sustituyendo al final a la Fiscalía, a UPyD, a presentar pues varias denuncias durante todo el día de ayer.
Sin embargo, fíjese usted, ayer desde el Partido Popular se nos decía que esto no es cuestión del gobierno, que esto es cuestión del Tribunal Constitucional y que tenía que haber sido el Tribunal Constitucional el que diese el primer paso para que la Fiscalía pudiese poner en marcha y, a raíz de eso, para que se pudieran tomar las medidas que hubiesen sido necesarias.
Bueno, el Tribunal Constitucional ya hizo su trabajo. Yo lo que me planteo es por qué el gobierno recurrió al Constitucional el segundo formato de consulta. Primero recurre la ley de consultas y la convocatoria de la consulta. El Tribunal Constitucional, obviamente, suspende ese formato y, a continuación, en claro fraude de ley, lo que hace es inventarse una treta para no convocar él directamente, apoyarse en asociaciones privadas, y el gobierno vuelve a recurrir eso, ¿eh? Entonces, y el Constitucional, pues lo que hace es vuelve a suspender ese segundo formato de consulta sobre la base, además, de un informe del Consejo de Estado que dice que esta segunda consulta es todavía más grave que la primera, porque precisamente se realiza en fraude de ley. Y ante eso, el gobierno directamente se queda mirando. Por supuesto que es responsabilidad del gobierno garantizar que se cumpla la ley. O sea, uno no puede ampararse siempre en el Tribunal Constitucional. Yo creo que uno tiene que dar el paso y haber impedido que se utilizaran, por ejemplo, pues colegios públicos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Eso es lo que hay que preguntarse, porque dicen que hicieron todo lo que estaba en su mano. Pues me gustaría que explicaran qué es eso, ¿no?
La Fiscalía, sabemos que en estos momentos está estudiando el asunto, ya sabemos que la justicia se toma sus tiempos, lo decíamos hace un ratito, y parece que sí tiene bastante claro que se podría haber incurrido en dos delitos, uno de desobediencia y otro, no me acuerdo cuál es el segundo, prevaricación, exactamente, pero sí nos llama mucho la atención que no esté manejando la posibilidad de también denunciar a quien sea preciso por malversación de caudal público, de caudales públicos. Ayer es verdad que la encargada de la campaña electoral de Convergencia y Unión, de la campaña electoral del 9N, nos dijo en este programa que la campaña no había costado dinero. En fin,
milagro.
Debe ser, sí. Hay cosas que surgen como la seta, es decir, las urnas mismas han debido ser gratis. Los presos que las han hecho, pues sabemos que las han hecho presos, las han debido hacer tranquilamente, pero nos dijo que no había costado dinero. Pero sí nos llama la atención esto, ¿no? Porque independientemente de lo que diga la señora Borrás, pues en fin, todos sabemos que aquí las cosas hay que pagarlas.
Bueno, yo en eso tengo que decir que nosotros, UPyD, presentamos hace un mes y tres días una querella ante el Supremo precisamente por esos delitos, por el delito de prevaricación, por el delito de desobediencia a la autoridad, por el delito de malversación y otros delitos como delitos electorales, por ejemplo, que también se han podido cometer. Bueno, esta semana pasada, viendo que el Supremo no resolvía en sentido afirmativo o negativo respecto a la admisión a trámite, pedimos audiencia con el ponente del Supremo. Y efectivamente nos recibió, pero no parecía que tuviera ninguna prisa. Entonces, lo primero que hay que decir es que también los tribunales, cuando quieren, se toman toda la prisa del mundo, como hizo, por ejemplo, el Constitucional al resolver en una tarde el recurso del Gobierno, o admitir a trámite el recurso del Gobierno, pero, sin embargo, en este caso, pues el Supremo y el TSJ también hay que decirlo, porque hay otra acción que ya estaba iniciada antes de que del domingo, de la celebración de esta pseudoconsulta, que tampoco hizo nada. Entonces, para mí me parece pues un ejercicio de irresponsabilidad. Tenían que haber evitado lo que finalmente pasó, no se hizo, y como siempre en España, se actúa a posteriori una vez que el mal ya está hecho, ¿no?
¿La Fiscalía ha incurrido a su juicio en una dejación clara de funciones?
Pues sí, obviamente. O sea, yo creo que la Fiscalía, primero, aquí hay unos delitos que se han venido incumpliendo durante meses. Y hay que recordar que hace ya muchos meses que en el Parlamento de Cataluña se aprobó un plan soberanista que preveía exactamente paso a paso todo lo que ha ido sucediendo. Bueno, ese plan se recurrió también por la Abogacía del Estado al Constitucional y hubo una sentencia que declaró nulo todo ese proceso. Bueno, desde ese mismo momento y a la vista de que la Generalitat hacía caso omiso de esa sentencia, tenían que haberse puesto los mecanismos del Estado de Derecho para garantizar que no se siguiera incumpliendo la ley. Y sin embargo, no se ha hecho nada y se empieza a hacer el día después de que se materializa esa vulneración. Pues yo creo que aquí hay muchas responsabilidades y, desde luego, el gobierno de Rajoy es el principal responsable de todo lo que ha pasado.
Sin embargo, fíjese, usted apunta al gobierno de Mariano Rajoy, pero está también la oposición. Pedro Sánchez decía ayer que lo que está ocurriendo en Cataluña no es un problema ni jurídico ni legal, que es un problema político y que, por lo tanto, no se resuelve ni por la vía jurídica ni por la vía legal, sino que estas cosas se resuelven en el Congreso de los Diputados.
Bueno, yo es que ya directamente al PSOE Pedro Sánchez no lo entiendo ni como oposición, porque desde luego oposición hace muy poca y desde luego de que lo que es defensa del interés general ninguna. Para Pedro Sánchez el problema se arregla pues contentando al nacionalismo, ¿no? En eso consiste su reforma constitucional, consiste en dar más privilegios al nacionalismo, en contentarle a base de más dinero. O sea, es la solución que nos ha llevado a esta situación. Yo creo que ya es momento de plantarse al nacionalismo y exigirles algo tan básico y elemental como es el cumplimiento de la ley. Tampoco exigimos nada excepcional. Lo que pasa es que en este país, defender una cosa tan básica como el cumplimiento de la ley es casi revolucionario, ¿no? Porque todo se arregla en los despachos, siempre negociando, dando más prebendas al nacionalismo, más dinero. Y esto solo nos lleva a empeorar la situación. Bueno, pues el PSOE, la solución que tiene es esta reforma constitucional, que me gustaría que hablaran claramente. Yo creo que a los políticos hay que pedirles claridad. Y cuando habla de diálogo con Cataluña, reforma del Estado federal, en el fondo lo que quiere hacer es favorecer y contentar al nacionalismo.
De todas maneras, mire usted, esto que está diciendo el señor Herzog, hoy tiene un clarísimo reflejo en la prensa. Estoy leyendo la portada del Mundo y el titular es «La derecha del PP ataca a Rajoy por permitir el 9N». Es decir, pedir que se cumpla la legalidad es ser de extrema derecha.
Efectivamente. Yo cuando he visto ese titular, pues también me he quedado simplemente pues, alucinando.
Son ustedes de extrema derecha.
Efectivamente.
Que lo sepa.
En España, pedir que se cumplan las leyes es algo, pues, debe ser fascista, ¿no? El cumplimiento de las leyes es algo fascista. ¿Qué es lo que subyace bajo ese titular, ¿no? Si tú pides simplemente que se aplique no ya las leyes, sino la sentencia de los tribunales que han interpretado esas leyes, pues uno es efectivamente de la extrema derecha. Bueno, pues así va España como va, claro.
Sabemos lo que UPyD quiere con respecto a esta consulta del pasado domingo, pero hay que ser realista, señor Herzog. ¿Qué cree usted que va a pasar finalmente?
Bueno, la verdad es que el problema de Cataluña es muy grave, es muy grave porque yo creo que hay una cosa importante que es que Cataluña, a diferencia de España, tiene un proyecto, aunque sea un proyecto absolutamente anacrónico, basado en levantar fronteras en vez de ir hacia la integración europea, que es lo que va el siglo XXI, ¿no? Pero tiene un proyecto. Es un proyecto demencial, en mi opinión, pero el problema es que España no tiene proyecto. Ese es el problema de fondo, realmente, que ni PP ni PSOE han sabido articular un proyecto, dar una ilusión a los ciudadanos, y lo que han hecho es lo contrario, ¿no? Nadar en la corrupción, fomentar la corrupción y, por lo tanto, el desapego de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Realmente hay que ilusionar a la gente y convencerles de que España merece la pena.
Del tema de la corrupción hemos hablado muchísimo en esta tertulia, entre otras cosas porque no nos queda más remedio, porque cada día conocemos no uno, sino varios casos de corrupción. Parece que de pronto se ha destapado la olla, señor Herzog, y de ahí esto es la caja de Pandora, o sea, realmente, porque se ha destapado y aquí todos los días conocemos casos de corrupción que abarcan seguramente todo el espectro político. Aquí no hay quien se salve en estos momentos. Está, por ejemplo, sí, el caso Bankia, que, por cierto, ¿cómo está? ¿Nos quedan todavía sorpresas con el caso Bankia?
Yo creo que quedan sorpresas. De hecho, bueno, esto último de las tarjetas black o de las tarjetas opacas es solo una de 19 operaciones irregulares que en principio ha detectado la propia entidad haciendo una revisión interna que está ahora y que posteriormente ha remitido al FROP y a la Fiscalía, ¿no? Entonces, de ahí pueden salir muchas sorpresas y sobre todo la fase de instrucción ahora está pendiente básicamente del informe pericial que están elaborando los dos peritos que designó el Banco de España. Y en función de ese informe pericial, pues veremos cómo evoluciona. Y mientras tanto, pues han ido saliendo pues muchas cosas interesantes, en mi opinión, como la relación tan sospechosa entre Rato con su amigo Jaime Castellanos del Azar. En relación a ese tema, nosotros hemos pedido una serie de diligencias. Estamos también a la espera de que se resuelva. O sea, yo creo que estos próximos meses van a ser muy importantes dentro de la causa.
Hay una cosa muy curiosa, señor Herzog, y ya vamos a hablar también un poco más de política. Y es que UPyD, que es un partido, pues hay quien dice, como no ha tenido oportunidad de gobernar, que seguramente es así, pues tampoco está salpicado de corrupción. Y es más, están ustedes muy implicados en esto de destapar casos de corrupción en un momento en el que, repito, la sociedad está muy sensibilizada con estos temas. Por lo tanto, lo lógico es que ustedes en estos momentos estuviesen subiendo como la espuma en intención de voto. Y sin embargo, de pronto irrumpe Podemos y les quita a ustedes parte de la merienda. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues efectivamente es una situación curiosa. Yo creo que estamos viviendo una situación convulsa de la política en estos momentos, en la cual pues el bipartidismo de alguna manera está en un proceso final, yo diría, de extinción del bipartidismo, lo cual, por otro lado, tengo que decir que es algo que en UPyD venimos diciendo desde que nacimos prácticamente. Uno de los problemas de España, el bipartidismo y una forma
pero
de
ustedes
política.
Se supone que estaban destinados a recoger precisamente la cosecha de eso, de la muerte del sí. bipartidismo, y sin embargo no lo están haciendo.
Sí, pues efectivamente, como digo, es una situación convulsa en la cual pues al final desgraciadamente en España se tiende siempre a la polarización y al sectarismo, y lo estamos viendo, ¿no? Parece ser que la solución a un viejo bipartidismo pues es un partido como Podemos. Que nos lleva pues a nos enraiza con el populismo, ¿no? Que está invadiendo otros países de Europa. Nosotros en UPyD, pues para bien o para mal, nosotros tenemos un discurso que es muy elaborado, que está fundamentado, defendido en mil iniciativas. Podemos decir con orgullo que después de 7 años no tenemos ni un solo imputado, y eso yo creo que no lo puede decir nadie. Y luego una política que no está basada en decir cosas, ¿no?, sino en hacerlas. Yo creo que es la principal diferencia entre UPyD con otros proyectos, es esa. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? Ya veremos. Yo creo que UPyD va a ser determinante en las próximas elecciones.
Pero fíjese, da la sensación de que se conforman ustedes con ser una bisagra.
No, absoluto.
Una bisagra valiosa, pero
en absoluto.
Una bisagra. Eso por un lado. Y por otro lado hay quien dice, oiga, que la culpa es suya, que están ustedes perdiendo una oportunidad fantástica de hacer una coalición con Ciudadanos que les beneficiaría muchísimo. No, esto es, se oye,
sí.
Y se oye entre sus propios votantes. Y sin embargo han desechado esta posibilidad. Yo no sé si...
No hemos desechado nada. Yo, de hecho, soy
¿siguen
el
ustedes
interlocutor.
Todavía?
Estamos reunidos. Como sabes, se creó un grupo de trabajo precisamente para analizar pues esos parecidos, esas diferencias entre ambos proyectos, ver qué ámbitos de colaboración puede haber entre los dos y seguimos trabajando. De hecho, hace poco fue la segunda reunión de ese grupo de trabajo. Estamos pendientes de convocar una tercera. Entre medias ha habido un gran intercambio de información. Entonces, esa vía no está cerrada en absoluto. Ahora, también me llama mucho la atención esta tendencia que cuando nosotros siempre hemos defendido la pluralidad política, ¿no?, que haya muchas formaciones en las cuales la ciudadanía pueda optar por aquella que más se ajusta, ¿no?, a sus ideas. Y, sin embargo, en España parece que todo tiene que pasar por integrarse, ¿no?, y sobre todo por anteponer el resultado electoral a muchas veces las ideas, ¿no? Hay como esa tentación de decir, no, parece que hay que sustituir el viejo bipartidismo por uno nuevo, ¿no? Esa, la solución es esa. Y ahora tiene que haber dos grupos, uno moderado, otro más de izquierda radical. Pues no, nosotros, si cuando decimos que creíamos en el bipartidismo, es en la opción de muchos partidos y muchas posibilidades para los ciudadanos, era por algo. Entonces, tampoco hay que tener miedo a eso, ¿no?
Voy a ceder ya la palabra a mis contertulios, pero antes me interesa mucho a mí esto de las conversaciones con Ciudadanos. ¿Están ustedes más cerca que antes de empezar esas conversaciones o más lejos?
Bueno, yo creo que es pronto para decir eso porque primero estamos en una fase de analizar muchas cosas, y entre ellas, sobre todo, quizá por decir alguno de los temas en los que hemos encontrado más diferencias, que es el modelo de expansión territorial. Que tengo que decir que es lo que más nos preocupa, quizá, de todo lo que hemos visto, mediante pues un crecimiento basado en coaliciones con muchos partidos localistas, regionalistas, que eso va en contra de lo que es un proyecto nacional para nosotros, que no es otra cosa que defender en todos los sitios lo mismo. Entonces, eso es una de las cosas que más nos preocupan y que está quizá retrasando un poco la negociación, pero estamos en ello.
Antonio.
Señor Zoc, es que ha hablado de muchas cosas y muy interesantes, pero claro, tengo que centrarme en una solo. Si no, le hubiera hecho muchas preguntas, ciertamente.
Intentaremos que quede para unas cuantas.
Pero,
venga.
En fin, yo sí le diría el aspecto de la regeneración democrática. Es decir, en los ciudadanos españoles, evidentemente, hay un sentimiento donde el político profesional está muy gastado ahora mismo. Pero claro, el problema de ustedes es que tienen una líder que lleva 35 años en política. Y que, evidentemente, la gente del Partido Popular, que está harto del partido tradicional como el Partido Popular, no olvida que fue vicepresidenta del gobierno del gobierno nacionalista vasco.
Ajá.
O sea, vicepresidenta con el gobierno nacionalista vasco siendo del Partido Socialista. Y la gente del Partido Socialista, que también podría estar descontenta, no olvida que fue una persona que abandonó como abandonó el Partido Socialista. No sé, a lo mejor a Luis Rivera precisamente le daba esa regeneración de liderazgo que no tiene Rosa Díez, ¿no?
Bueno, eso es como todo es discutible. Es una persona que siempre ha tenido unos principios y unos ideales y ha luchado por ellos. Y cuando el PSOE dejó de representar esos ideales por los que ya había luchado siempre, pues se fue, dejó su cargo público y creó un nuevo partido. Pues eso, sinceramente, a mí me parece admirable. Ahora también hay que decir que parece que la regeneración de la democracia consiste en poner a gente joven, que algunas veces tiene todos los vicios de la política vieja. Por ejemplo, pues no hay más que ir más lejos de Pedro Sánchez, que parece que por cambiar la cara cambian las políticas. No, lo importante son las políticas, no son ni siquiera las personas ni las ideas. Entonces, eso es lo, para mí, lo fundamental. Entonces, en UPyD, aparte que yo creo que vivimos una avalancha de mediática importante con el tema del personalismo, que obviamente no se compadece con la realidad, que estoy yo en UPyD, hay infinidad de personas con valía, muchas sin ningún tipo de historia pasada en la política, que estamos aquí, que hemos dejado nuestros trabajos y nuestras profesiones por idealismo, y que estamos en esa tarea de la regeneración. Entonces yo creo que ese machacar ese mensaje, aparte de que no es cierto, es desazonador, en mi opinión. Si eso es la regeneración de la democracia, partidos viejos con caras nuevas, pues apague y vámonos.
Daniel.
Se comenta o se publica y se suele decir que hay cierto miedo a obtener en las próximas elecciones generales un parlamento demasiado fraccionado en diversos grupos, porque eso, bueno, pues puede perjudicar o puede hacer más complicada la gobernabilidad, en fin, puede haber más desestabilidad. Usted, sin embargo, aquí ha apostado por un congreso, por un parlamento más fraccionado, donde haya más voces, donde haya más... Pero también, claro, a la hora de gobernar se van a tener que llegar a acuerdos. Lo que me da pie un poco a coger la pregunta de Antonio y decir si no cree que los acuerdos con un grupo como Ciudadanos, que seguro que tienen diferencias, pero es verdad que a ojos de los ciudadanos les vemos bastante parecidos, si no cree que la imposibilidad de llegar a un acuerdo es fundamentalmente de su líder, de Rosa Díez.
En absoluto. Yo, a mí me gusta decir una cosa. Nosotros partimos de una premisa en toda negociación, es que no vamos a sentarnos a negociar con nadie para pactar sillones, pactar cargos, que es lo que habitualmente se hace en España, porque todas las coaliciones pasan por repartirse puestos en listas, repartirse consejerías. Nosotros negociamos políticas. Yo eso creo que ya lo hemos demostrado, por ejemplo, en Asturias, en su día, cuando fuimos determinantes. Nosotros pusimos unas propuestas encima de la mesa y se las ofrecimos a los dos grandes partidos. Y el partido que más asumió las tesis y las cosas que nosotros creíamos que había que hacer para regenerar de verdad la democracia, a ese apoyamos. Y eso vamos a hacer en todos los sitios en los que seamos determinantes. Vamos a poner encima de la mesa nuestras políticas, las medidas que consideramos esenciales para España, y en función de eso pactaremos. Dentro de ese pacto, por supuesto, estará Ciudadanos, si es que asume esas políticas, y estarán otros partidos, estará el PP, estará el PSOE, estará quien acepte esos cambios.
Sí, Alejandra.
Como comentaba antes, el UPyD parecía el partido llamado a ocupar el espacio que PP y PSOE se están dejando por el camino, pues por unas prácticas políticas que se pueden considerar viejas, por la corrupción, por la gestión de la crisis, por todas estas circunstancias. Sin embargo, el último CIS daba unos datos negativos para UPyD, en los que bajaba. ¿Cómo es posible que si ustedes representan ese cambio, por ejemplo, usted mismo que viene de fuera del mundo de la política, representa todo lo contrario a lo que se critica, si son los que lideran o uno de los grupos que está liderando la lucha contra la corrupción, han destapado, por ejemplo, el caso de las tarjetas Black, ¿qué cree que es lo que puede estar fallando? ¿Qué es lo que no puede no estar llegando a la gente? ¿Y cuál va a ser su estrategia? ¿Cómo van a tratar de cambiar esto de aquí a las próximas elecciones, para las que quedan muy poquitos meses?
Bueno, yo creo que en cualquier situación, como digo antes, que es convulsa, ¿no?, hay una tentación de dejar de ser lo que eres, ¿no?, y de lanzarte a, por decirlo sencillamente, al populismo, ¿no?, al lenguaje, a las ideas sencillas, entonces nosotros, en principio, no vamos a dejar de ser como somos, eso para empezar. Entonces, a todos aquellos que piensen que porque las situaciones cambian nosotros vamos a acabar defendiendo tesis extremistas, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Obviamente todo es mejorable y seguro que habremos cometido errores, probablemente no hemos sabido comunicar todo el trabajo que hemos hecho. Y una de las cosas que sencillamente para mí ha sido una sorpresa es, después de haber estado más de 2 años y medio trabajando en Bankia, por ejemplo, en el cual hemos dedicado horas y horas realmente a analizar toda esa documentación, a impulsar el procedimiento, a pedir diligencias, te encuentras con que la ciudadanía, mucha gente no sabe ni siquiera que hemos sido nosotros, ¿no? Entonces quizá, y ahí entro dentro de lo que puede ser responsabilidad nuestra, nos hemos centrado mucho en hacer muchas cosas, pero no en contarlas, Entonces ahora lo que se trata es de que la ciudadanía sepa distinguir entre los que dicen, hablan, prometen y los que hacen. Yo creo que esa es nuestra principal tarea de aquí a las elecciones, es convencer a la gente que nosotros somos distintos. Primero, que no somos incorruptibles. Después de 7 años no tenemos ni un caso de corrupción. Y después hacemos cosas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Llevar nuestro mensaje a la gente. Y si los medios no nos lo permiten, que también hay que decir que los medios pues han sido una barrera para nosotros desde el principio, a diferencia de otras fuerzas, pues iremos a la calle y volveremos a la calle y se lo explicaremos a los ciudadanos a pie de calle.
Algunos medios, matice el señor Herzog, porque aquí han tenido ustedes siempre algunos un medios, micrófono, siempre que han querido. Y
no es bueno generalizar.
Es más, les hemos traído a veces a rastras incluso, nos hemos empeñado y aquí los hemos tenido. Antonio.
Sí, señor Herzog, bienvenido al club. La sociedad en la que vivimos, lo importante no es lo que es, sino lo que parece.
Efectivamente.
Y el auténtico problema es que seguramente en el asunto de Sosa Wagner, pues evidentemente ustedes tendrían muchas razones para llegar a las decisiones que adoptaron, ¿no? Pero en buena medida en la opinión pública lo que ha quedado es que Sosa Wagner, bueno, fue un discrepó con Rosa Díez. Rosa Díez, sin juicio, lo fusiló en la valla del cementerio al amanecer y lo expulsó porque le molestaba. Bueno, y eso es lo que ha quedado en la sociedad, me imagino.
Bueno,
que
pues nosotros ya lo, ya lo hemos explicado mil veces. Es decir, sí. Primero me gustaría decir una cosa, que en UPyD las decisiones no las toma Rosa Díez. Las toma un consejo de dirección que está formado por 21 personas, del cual yo formo parte, el cual yo puedo contar cómo se toman las decisiones, con absoluta libertad, con libertad de criterio, de conciencia. Por lo tanto, eso de que Rosa Díez hizo tal, hizo cual, bueno, pues eso primero no es así, ¿no? Y en segundo lugar, ya hemos explicado mil veces, o sea, una persona como Sosa Wagner, que era portavoz de Europa, del partido en Europa, pues tiene que portar la voz del partido. Es decir, cuando se toma una decisión por los órganos competentes, como por ejemplo la decisión de votar o no a favor de Juncker en el Parlamento Europeo, pues él deliberadamente decidió ir por su cuenta. Y lo que se hizo, obviamente, alguien que toma las decisiones por su cuenta, sin contar con sus compañeros, no puede ser portavoz, simplemente. En otros partidos han cambiado la portavoz y no ha pasado nada. UPyD cambia de portavoz y ya es un partido autoritario y tal. Bueno, yo, eso es lo que me gustaría denunciar, ese doble rasero, ¿no? Que habitualmente sufrimos en los medios de comunicación. Y, sencillamente, yo tengo una explicación para todo esto. Es que nosotros somos realmente el enemigo a batir del sistema, ¿eh? Somos incómodos, ¿eh?, para el establishment, ¿eh? Y entonces cualquier cosa que hacemos se magnifica, ¿eh?, y se plantea sobre esas bases que ya digo yo que son totalmente falsos. Y si después ese señor se ha querido ir, pues oye, estaba en su derecho de irse, ¿eh? Ahora, lo importante para nosotros no es este señor ni otro, sino que los grupos funcionen, que el grupo de UPyD en el Parlamento Europeo funcione.
Ya, pero reconózcame que si ustedes están hablando de Regeneración Democrática, que son un partido distinto, y la imagen que transmiten es que al que discrepa lo expulsan. Pues,
bueno, pues esa imagen es falsa, ¿eh? El que discrepa no. Sosa Wagner ha discrepado cuantas veces ha querido en UPyD. De hecho, publicó un artículo, no, en ningún momento se le abrió ningún expediente. Durante la anterior legislatura en el Parlamento Europeo ha votado en libertad de conciencia cuantas veces ha querido, incluso en contra del criterio de la dirección en temas muy sensibles. Entonces, eso sencillamente es falso. Entonces, lo que hay que, yo, más de repetirlo, que en UPyD a nadie se le expulsa por las ideas que defiende, yo me gustaría preguntar también estas discrepancias públicas en otros partidos, ¿qué es lo que pasa? Pues que se entierran de otra manera, se controlan a base de sobresueldos, que en UPyD no existen. Entonces, es un partido distinto, para lo bueno y para lo malo. Entonces, también hay que ver con naturalidad que haya gente que discrepe públicamente y que no pasa nada. Pero en España eso no estamos acostumbrados, desgraciadamente. Y cuando alguien discrepa, el partido se rompe, ¿no? Si no hay discrepante, entonces es que eres un autoritario. Entonces, entre esas dos aguas nos movemos, dices, bueno, pues ya no sabes qué hacer, porque siempre van a encontrar un motivo para criticar lo que haces.
No, pero, señor Herzog, usted sabe y conoce, porque conoce la trayectoria de Rosa Díez, que cuando ganó Zapatero el Congreso y se hizo con las riendas del Partido Socialista, la puso de número uno en la lista europea y estuvo en Europa 3 años criticando abiertamente todas las decisiones que tomaba Zapatero, cuando no, criticándolo al presidente abiertamente, y aguantó prácticamente hasta el final de la legislatura, cuando ya decidió irse. Entonces, ¿no le parece que son situaciones un poco contradictorias con lo que está diciendo? De no, aquí no echamos a nadie que discrepa, pero sin embargo Sosa Wagner no está, y sin embargo
se ha ido, sí.
Bueno, pero Rosa Díez también criticó durante años
Rosa Díez se presentó a un Zapatero, ¿no? El Partido Socialista inició una deriva que ha llevado a España donde le ha llevado, y Rosa Díez, en su ejercicio de su libertad de conciencia, dejó el Partido Socialista, dejó su escaño. A ver cuántos casos me puede usted decir de políticos que dejen su escaño y se vayan a totalmente sin un céntimo a crear un nuevo partido y a buscarse un poco su vida. Y es lo que hizo. Entonces, eso es criticable. Cuando una persona resulta que lo deja todo por sus ideales, por cumplir sus ideales, crea un nuevo partido, se presenta en las elecciones, eso también hay que criticarlo.
Bueno, no, pero, pero Rosta también ha tenido ideales que se han ido moldeando, cambiando,
bueno,
o según,
pues,
¿no?
Pues en la vida la gente evoluciona,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo no digo nada, pero digo que ya un
bueno, poco decía yo hace un momento, señor Erzo, que es que todos los días salen varios casos de corrupción, no uno. Bueno, pues tenemos el último ya sobre la mesa. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han detenido esta mañana a un ingeniero de la Diputación de Sevilla y están registrando esta institución en la tercera fase de la Operación Madeja contra una presunta trama de pagos ilegales en el Ayuntamiento de la capital andaluza. Las fuentes no descartan que haya más detenciones a lo largo del día. Aquí donde uno pone el ojo me sale un imputado, sí. Uno por lo menos. Ustedes han puesto sobre la mesa, como han hecho otros muchos partidos, un paquete de medidas para luchar contra la corrupción. Creo que eran en principio 22 medidas las que pusieron sobre la mesa. No se les hizo ningún caso, esto lo hemos comentado antes, porque cada partido pone las suyas y no quiere la de los demás, quiere las suyas directamente. Pero ustedes han puesto una que habla de modificar la Constitución antes de que acabe el final del año para, yo no sé si para disminuir o para acabar de una vez con la figura del aforado.
Para acabar con la figura del aforado. Sobre todo, a ver, lo que proponemos es una reforma urgente y puntual de la Constitución en este periodo de sesiones, es decir, antes de final de año, para acabar con la figura del aforamiento. Y lo hemos hecho sobre todo porque cuando hemos llevado esta medida, ya la hemos defendido muchas veces, siempre han votado en contra, PP, PSOE, Izquierda Unida, todos como un solo hombre, siempre nos han puesto de excusa que no se podía acometer esa reforma porque es que resulta que en la Constitución ampara el aforamiento de diputados y senadores y miembros del gobierno y que, por lo tanto, ¿cómo íbamos a eliminar ese privilegio para otros cargos públicos cuando lo mantenían para los propios diputados? Entonces nosotros, a la vista de eso, pues hemos ido utilizando ese argumento más allá. Decimos, pues vamos a reformar la Constitución, igual que se hizo con el artículo 135 en 24 horas o en un fin de semana. Si se quiere, se puede hacer. Y además sería un ejemplo a la ciudadanía de que realmente los políticos se quitan los privilegios. Se quitan esos escudos que les recubren de responder frente a importantísimos casos de corrupción. Entonces, eso se puede hacer. Por eso lo hemos propuesto.
Le cedo la palabra a Alejandra, que tiene el turno para hacerle la que va a ser seguramente la última pregunta. Pero a raíz de esto que está usted diciendo, fíjese, nos hemos enterado a raíz de las denuncias contra los viajes del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, de que diputados y senadores pueden viajar sin tener que dar ningún tipo de justificación sobre esos desplazamientos. Claro, ustedes llevan ya una temporadita también en el Parlamento y hasta ahora ni ustedes ni nadie había denunciado eso mismo.
Bueno, tenemos que decir una cosa. En el tema del presupuesto del Congreso, que esto entra dentro del capítulo del presupuesto del propio Congreso y del Senado, nosotros defendimos por primera vez en toda la democracia, hay que decirlo, que se celebrara un debate extraordinario, o más bien ordinario, todos los años, sobre el propio presupuesto del Congreso. Entonces, y esto se ha celebrado estos dos últimos años. ¿Qué problema nos encontramos? Que ese presupuesto es absolutamente genérico. O sea, es imposible que exigir al gobierno que de una vez por todas se tome la transparencia en serio. Entonces, en ese...
O sea, ni
en
ustedes
ese,
mismos saben ni, en ni qué, nos, a qué se destina el dinero del Congreso.
Nosotros mismos lo sabemos, y lo hemos pedido por escrito infinidad de veces. Que haya un desglose detallado de a qué se dedica el presupuesto del Congreso. Bueno, pues no hay manera. Entonces, este es el problema, la falta de transparencia.
Sí, Alejandra.
Usted estaba fuera de la política, es abogado de profesión, ahora está dentro por quedarnos con un poco de mejor sabor de boca que con todos estos casos de corrupción. ¿Hay algo bueno en la política, visto de cerca?
Por supuesto.
Estando
bueno,
dentro. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué cosas han mejorado? ¿Qué han hecho por no quedarnos así?
Por supuesto. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia en UPyD. Y en UPyD hay muchísimas cosas buenas, muchísima gente que, yo diría, altruistamente, por pura vocación, pues está dedicando su tiempo libre. Y no hablo ya solo de algunos como yo mismo, que dejé mi carrera profesional y me dedico profesionalmente ya al partido, sino gente voluntaria, ¿no?, que dedica pues sus fines de semana, su tiempo libre, quitándoselo a su familia en un proyecto en el que realmente cree. Y estoy seguro que como esto también hay en otros partidos. Hay gente honrada, por supuesto, El problema es las cúpulas de los partidos viejos, ¿no? Y esa resistencia que tienen tan terrible al cambio, que obviamente supone recortarse a sí mismos pues muchos de esos privilegios que han ido amasando durante años y años, ¿no? Y eso yo creo que es imprescindible para que se elimine la desafección de la ciudadanía,
¿eh? ¿Tiene esperanza, por ejemplo, de conseguir que su propuesta de los aforados de retirarlo prospere?
Estoy convencido que va a prosperar. Porque creo, sinceramente, pero desgraciadamente no por convencimiento de PP y PSOE, sino porque no les va a quedar más remedio que de verdad afrontarse a la corrupción, aunque sea por pura supervivencia. Creo que al final vamos a ver cosas que no imaginaríamos, como de hecho estamos viendo estas últimas semanas, con expulsión de militantes, con dimisiones. Entonces, eso lo estamos viendo y yo creo que vamos a ver más cosas. Lo que pasa es que todavía falta, para mí, un tema fundamental, que es la despolitización de las instituciones. Hasta que no abordemos la despolitización de la justicia, de los organismos reguladores, realmente va a ser muy difícil.
De las cajas de ahorro, en fin, ¿no? Ahorro, si es que
va a ser muy difícil abordar el problema de la corrupción.
La política está en todas partes, señor Herzog. Por cierto, sí voy a anunciar que los candidatos de su partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid y a la alcaldía de la capital hoy van a presentar en la sede del Partido de Madrid la campaña Desenchufa al Corrupto. Que es una campaña. Bueno, por lo menos el nombre es muy muy visual, ¿no? A ver si es verdad que los propios partidos desenchufan a sus corruptos, porque parece que es muy fácil denunciar al corrupto de enfrente, pero luego cada uno, a la hora de mirar hacia adentro, prefiere, da la sensación, mirar hacia otro lado.
Totalmente de acuerdo.
Andrés Herzog, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Usted siga, quiero decir, sigan ustedes desenchufando corruptos, que esto, en fin, la ciudadanía lo agradece mucho.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Alejandra, muchísimas gracias. Corriendo hacia la razón, ¿no?
Gracias,
que hay que seguir trabajando.
Que el día es muy intenso.
Antonio Martín Bomón, tres cuartos de lo mismo hacia el Semanal Digital, bueno, que hay mucha información que hay que servir al personal. Daniel Bardavío, a seguir persiguiendo la noticia, que es en lo que estamos todos los días. Gracias a los tres.